Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta en un 50% la criminalidad en Cuba, según plataforma independiente. Liberan a la mujer que protestó en Río Cauto por la escasez y el hambre. Cubanos de Miami acuden a misa de recordación por Lincoln Díaz Ballard. Argentina se halla de duelo por las víctimas de las inundaciones. Y designan los canadienses a nuevo primer ministro.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Ivette Pacheco. La producción es de Julio Lastra, voz informativa Alfredo Jacomín. La criminalidad en Cuba aumentó 50% durante 2024, según un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. Yaima Pardo tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana ha publicado su informe de Inseguridad Pública 2024, que revela un alarmante incremento de la criminalidad en Cuba del 50.72% respecto al 2023. El informe documenta un total de 1.317 delitos reportados, 668 más que el año anterior, destacando un incremento exponencial en robos, el 232%, agresiones, el 97.7,1% y otros delitos, el 273%. Martí Noticias contactó con Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI, plataforma que hizo público el informe, y comentó sobre el alza de la actividad delictiva en la isla.
Bueno, el informe de este segundo semestre del periodo del año 24 y del propio año 24 en su conjunto, lo que arroja es que ha continuado el acelerado crecimiento de la criminalidad en todas sus tipologías y variantes en Cuba. Y una cosa que tiene también aterrorizada a la población es las características, la tipología de los delitos. Son delitos violentos, de desmembramiento de personas, son delitos atroces. Es casi que matar a una persona por arrancarle una cadena o por llevarle un objeto de menor valor.
Aunque el informe solo contabiliza los delitos comprobados a través de medios independientes y redes sociales, el observatorio advierte que estos datos representan solo la punta del iceberg de una realidad aún más compleja, dada la falta de transparencia gubernamental en la divulgación de estadísticas oficiales.
Cuba se ha convertido en un estado mafioso. El verdadero crimen organizado a gran escala en Cuba no son estos grupos, no son estos delincuentes, es Gaesa y la oligarquía que controla Gaesa, que se ha apropiado el 70% del país y asfixia el desarrollo económico normal del país, de los servicios públicos y demás. Y de esa situación emerge una violencia estructural que es esta que estamos viendo.
El segundo semestre del 2024 fue especialmente crítico, con un promedio de casi 5 delitos diarios, siendo diciembre y noviembre los meses más violentos. Las provincias más afectadas fueron Matanzas, Santiago de Cuba, La Habana y Holguín, destacándose Santiago con el mayor número de asesinatos, 38, y La Habana con un aumento significativo en asaltos y homicidios. El informe hace hincapié en denunciar la manipulación informativa del régimen, que intenta ocultar la magnitud del problema mediante discursos oficiales que contradicen la realidad, cuando la raíz de la violencia está en la crisis que afecta a todo el país y la falta de políticas efectivas de seguridad ciudadana. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Tras la masiva demostración de sus coterráneos, el régimen libera a Mayelín Carrasco Álvarez, la mujer que protestó en una plaza de Río Cauto. Yolanda Huerga amplía.
Luego de la masiva manifestación del viernes en el municipio granmense Río Cauto, exigiendo la libertad de Mayelín Carrasco Álvarez, la mujer que protestó en la plaza Ángel Frías de esa localidad por la escasez y el hambre, fue puesta en libertad en la noche del sábado y se encuentra ya en su vivienda de Guamo Viejo.
Ayer noche la soltaron.
Confirmó a Martí Noticias una pobladora de Guamo Viejo que no quiso ser identificada. Otro vecino de Guamo Viejo, Ricardo Valcárcel, ratificó que Carrasco ya había sido liberada.
No le ocuparon cargo, ella anda bien en la calle sin ningún problema. Yo la vi esta mañana que ella anda caminando, mucha gente en la calle como si no hubiera pasado nada.
Carrasco Álvarez había sido aprehendida y trasladada al cuartel de operaciones de la policía política en la ciudad de Bayamo cuando encaramada en un estrado, hablaba a sus coterráneos sobre la espantosa miseria que enfrentan todos. Después de las demostraciones del pueblo riocautense, el gobierno municipal publicó una foto de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y la gobernadora Janet Citerri Gutiérrez con Mayelín Carrasco Álvarez. La imagen está acompañada de un post casi encabezado por una pregunta retórica: ¿en qué país las máximas autoridades de una provincia visitan a un ciudadano por un delito? El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, calificó de vanos los intentos por acallar las protestas.
Régimen cada vez más asustado con las reacciones de un pueblo cansado de opresión y miseria, recurre a todo tipo de ridículas interpretaciones de los hechos.
En la foto aparece Carrasco Álvarez sentada en un enorme sillón, sonriente y flanqueada por las dos funcionarias.
Casa, eso era en el gobierno allá en Bayamo. Parece que a ella le estaban dando alguna terapia primero ahí y después la llevaron para la detención. Por eso que sale esa casa ahí.
Ferrer consideró que lo verdaderamente llamativo ha sido la solidaridad de cientos de ciudadanos de Guamo Viejo, Río Cauto y otras localidades con la madre que alzó su voz.
El pueblo va tomando conciencia de que no se puede dejar solo a quien protesta contra la miseria generalizada que afecta a la mayoría, a quien dice públicamente lo que la mayoría desea decir.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Al menos 14 mujeres integrantes del movimiento opositor Damas de Blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos cubanos en diferentes iglesias del país. Berta Soler, líder de la organización y una de las arrestadas, dijo a Radio Martí que entre los detenidos en la provincia de Matanzas por varias horas estuvo el opositor Félix Navarro, excarcelado en el mes de enero.
De marzo del 2025, segundo domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y que nos acompañan. En La Habana, una dama de blanco detenida y un activista de derechos humanos detenido por más de 18 horas. Y también pudo participar en misa una dama de blanco. En Santa Clara, dos damas de blanco fueron detenidas. En Bali, Holguín, dos damas de blanco pudieron participar en misa. Y en Matanza, 11 damas de blanco fueron detenidas y un activista expreso político también fue detenido. Y participaron en misa 4 damas de blanco. El activista de derechos humanos que fue detenido fue el expreso político Félix Navarro. Félix Navarro y su esposa lo llevaron a la unidad de policía de su localidad Perico Matanzas y de nuevo le hicieron una carta de advertencia que no podían salir de su cárcel, mucho menos participar en misa. Al igual que tenemos en Colón Matanzas a la dama de blanco Caridad Burnate y a Asunción Carrillo, que fueron detenidas con acta de advertencia.
Cientos de personas acudieron a una misa de recordación al legado de Lincoln Díaz Balart, ex congresista federal estadounidense y uno de los más activos luchadores por la libertad de Cuba. Luis Guardia informa.
La Iglesia Católica Corpus Christi en Miami fue la sede de una misa conmemorativa para despedir al excongresista republicano Lincoln Díaz Balart, fallecido el pasado lunes 3 de marzo tras una larga batalla contra el cáncer. Cientos de dolientes acudieron para darle el último adiós a alguien que dedicó su vida a ayudar al prójimo.
Es un honor estar aquí. Anne y yo estamos tristes por la partida de Lincoln Díaz. Luis Villard, un gran líder, mi gran amigo, un luchador por libertad y democracia en Cuba, toda América Latina, un luchador por inmigrantes.
Una gran figura para nosotros, los cubanoamericanos que estamos aquí, siempre ha luchado por la libertad de Cuba y también la libertad de los Estados Unidos. Así que un buen americano, pero también un buen cubanoamericano. Por eso estoy aquí, para darle honor. También la manera en que él sirvió en el Congreso y también en la legislatura del estado de la Florida. Una tremenda persona.
Tras haber servido como representante y senador estatal, Lincoln llegó al Congreso Federal. Durante sus 18 años representando al Distrito Congresional 21 de Florida, fue clave en causas y temas relativos a Cuba. Fue el autor de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica de 1997, NACARA. Y tras su retiro como congresista en 2011, dio impulso a la organización Instituto La Rosa Blanca, fundada por su padre en 1959 para luchar por la libertad de Cuba.
Lincoln ha sido mi hermano legislativo por décadas. Lo voy a extrañar todos los días, pero siempre va a estar en nuestros corazones, en nuestras almas, porque donde está cualquier Díaz Balart, ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela y todos los amantes de democracia.
Ha sido un ejemplo del amor a Cuba. No siempre tuvimos que estar de acuerdo en las ideas, pero siempre estuvimos de acuerdo en el propósito y siempre estuvimos de acuerdo en la ética y de la lucha por la libertad de Cuba. Y Lincoln siempre amó a su país apasionadamente y lo defendió efusivamente en los predios del Congreso.
Hay personas que dedican su vida y más que todo lo más importante es que son personas que te inspiran una nueva generación. Así que hay un día de respeto, un día de inspiración, una nueva generación, un día de inspiración a Cuba.
Otro gran cubano finaliza su periplo en la tierra sin poder regresar con vida a una Cuba libre y democrática. Descanse en paz, Lincoln Díaz Balart.
Son las 3 y 12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio llegó hoy a la ciudad saudí de Jeddah, donde junto con el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Mike Waltz, se reunirá con una delegación ucraniana de alto nivel mañana martes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó el lunes a Arabia Saudita para las conversaciones con Ucrania, destinadas a poner fin a 3 años de conflicto con Rusia. En palabras a la prensa, poco antes de su llegada a la ciudad de Jeddah, Rubio dijo que esperaba que el corte de la ayuda militar de Washington pudiera resolverse durante las conversaciones, añadiendo que la Casa Blanca debe evaluar primero qué concesiones está dispuesta Kiev a hacer antes de reanudar la ayuda militar. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que el secretario Rubio mantendrá conversaciones con sus homólogos ucranianos y hará avanzar el objetivo del presidente Trump de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. La reunión marca el primer compromiso entre enviados estadounidenses y ucranianos luego de un tenso intercambio en la oficina Oval a principios de este mes entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance. Zelensky ha dicho que no asistirá a las conversaciones del martes con funcionarios estadounidenses y que la delegación ucraniana incluirá a su jefe de gabinete, sus ministros de Exteriores y Defensa y un alto cargo militar de la administración presidencial. Zelensky ha pedido una tregua en el aire y en el mar, así como un intercambio de prisioneros, en lo que, según él, podría ser una prueba del compromiso de Rusia para poner fin a la guerra. Por su parte, Moscú ha rechazado la idea de una tregua temporal que también han propuesto Gran Bretaña y Francia, diciendo que era un intento de ganar tiempo para Kiev para evitar su colapso militar. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump expresa optimismo en las negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
Estados Unidos podría reanudar el intercambio de inteligencia con Ucrania tras una suspensión temporal, según recientes declaraciones del presidente Donald Trump. El mandatario también expresó optimismo respecto a las últimas conversaciones con funcionarios ucranianos en Arabia Saudita, anticipando resultados positivos. Este martes, una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con funcionarios ucranianos en Arabia Saudita. El objetivo será evaluar si Ucrania está dispuesta a hacer concesiones a Rusia para avanzar en un posible tratado de paz, además de retomar las negociaciones pendientes sobre un acuerdo de minerales estratégicos entre Washington y Kiev. El mandatario estadounidense dijo al respecto:
creo que firmarán el acuerdo sobre minerales, pero quiero que quieran la paz, ¿no? Bueno, ahora mismo no lo han demostrado en la medida en que deberían. Creo que ahora mismo no lo han hecho, pero creo que lo harán y creo que será evidente en los próximos 2 o 3 días. Creo que, en última instancia, tenemos que tener paz.
Mientras Donald Trump sugiere que el presidente ucraniano no busca la paz, Volodymyr Zelensky advierte que su verdadera preocupación es la falta de garantías de seguridad para impedir una nueva invasión rusa en el futuro. Hace menos de una semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, anunció una medida que generó polémica y sorprendió a la comunidad internacional. Washington decidió suspender el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. La decisión incrementó la presión sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, instándolo a colaborar con los esfuerzos de Estados Unidos para impulsar conversaciones de paz con Rusia. Según analistas, la suspensión del intercambio de inteligencia debilita la capacidad de Kiev para defenderse de los ataques con misiles rusos. Esta medida llegó tras la decisión de Washington de suspender la ayuda militar al gobierno ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristin Noem, designó el domingo a un nuevo líder del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, mientras la agencia lucha por cumplir con el objetivo del presidente Donald Trump de realizar operaciones masivas de deportación dirigidas a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Todd Lyons, director ejecutivo adjunto interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, será el nuevo director interino de la agencia, mientras que Madison Sheehan, secretaria del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana, será la nueva subdirectora. La administración Trump deportó a 37.660 personas durante su primer mes en el cargo, de acuerdo a datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y que fueran reportados por primera vez por la agencia Reuters el mes pasado. Tiempo de noticias de América Latina. El presidente de Argentina, Javier Milei, decretará 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de compatriotas en el temporal del pasado viernes y las posteriores inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores, según informó el gobierno el pasado domingo. Además, la presidencia anunció, entre otras medidas, la disposición de unos 10.000 millones de pesos, unos 9,4 millones de dólares, destinados a las reparaciones y la reconstrucción de la ciudad, según indicó el comunicado, el cual también anunció que se instalará en la zona un hospital móvil con capacidad para 40 pacientes. La bandera nacional ondeará a media asta durante 3 días en todos los edificios públicos, mientras que funcionarios y gobernantes deberán usar una cinta negra en la solapa. Pasamos a Venezuela, donde el gobierno ha asegurado que la cancelación de la licencia a la estadounidense Chevron dañó las comunicaciones con la administración del presidente Donald Trump. Desde Caracas, informa la corresponsal Carolina Alcalde.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar la licencia que permitía a la estadounidense Chevron producir petróleo o productos derivados en territorio venezolano, generó un daño a las comunicaciones abiertas entre Miraflores y la Casa Blanca, que condujeron a la deportación de 3 grupos de migrantes irregulares en territorio estadounidense el mes pasado.
Yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente, solo por ser migrantes. Ser migrante no es un delito, debe cesar en Estados Unidos la persecución contra los migrantes. Debe respetarse los derechos humanos de los migrantes. Y entonces ellos emitieron este tremendo ruido, sin explicación, de manera inexplicable, Delcy. Nosotros estábamos preparados. Ustedes saben que estamos preparados para eso y para muchísimo más. Es que nos conocemos y eso afectó los viajes que teníamos ya programados con nuestros aviones para traernos a nuestros hermanos migrantes.
En tanto, el presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, instó al fiscal general Tarek William Saab a aplicar la ley Simón Bolívar contra todos aquellos que han pedido sanciones para el gobierno.
Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique y a que todas y todos aquellos que han promovido estas acciones contra Venezuela, pues paguen. Paguen con cárcel, paguen con inhabilitaciones, paguen con ley de extinción de dominio, que caiga sobre ellos todo el peso de esta ley.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, calificó la decisión sobre la licencia como un gran paso que sostuvo envió un mensaje claro y firme respecto a que Maduro está en graves problemas. Machado ha insistido en que el gobernante es el culpable de que Estados Unidos imponga sanciones contra Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Regiones bolivianas fronterizas con Argentina sufren el impacto de la implementación del Plan Güemes para control del contrabando, mientras en la frontera con Chile se activan controles migratorios tras acuerdo bilateral. Fayola Chambí, desde la capital boliviana, tiene los detalles.
En diciembre de 2024, Argentina puso en marcha el Plan Güemes como medida de control fronterizo contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la localidad de Aguas Blancas, que limita con Bermejo en Bolivia. Y recientemente, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que se continuará en el paso internacional Salvador Massa. Las autoridades argentinas califican el plan como exitoso, mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el alambrado de 200 metros en zona fronteriza, argumentando que es una medida de protección para la población y todo el país. Sin embargo, dirigentes cívicos y sindicales de la región boliviana de Bermejo reportaron que el comercio fronterizo se redujo en un 50% y se evidencia un impacto importante para los pequeños comerciantes. En entrevista con La Voz de América, el economista Fernando Romero explicó que el comercio formal en esta frontera es mínimo y que la dinámica ilícita encuentra formas de seguir a pesar de los controles.
Ha comenzado la implementación de una malla alrededor de 200 metros lineales. Esto igual tampoco ha frenado plenamente. Vemos de que el contrabando y estas actividades ilícitas es como un curso de agua que busca su propio camino, que si bien va a tener una afectación, yo creo que paulatinamente se va a ir recuperando, porque es una actividad ilícita que de cierta manera tiene complicidad o al menos es permitido por ambos gobiernos.
Por otro lado, está en marcha el acuerdo interinstitucional de cooperación migratoria firmado entre los gobiernos de Chile y Bolivia para la reconducción de migrantes. Es decir, que si la policía o el ejército interceptan a un ciudadano, ya sea boliviano o de un tercer país, en un radio de 10 kilómetros al interior del territorio chileno, será conducido a la Policía de Investigaciones para un registro biométrico y entregado posteriormente a la policía boliviana. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, este protocolo fue antecedido por varios otros convenios bilaterales que reflejan la intención de trabajar de manera conjunta con el vecino país.
Hemos establecido criterios de admisión e ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que los bolivianos que vayan hacia la República de Chile, se les va a pedir los mismos requisitos de los chilenos que ingresen a Bolivia. Y en caso de que cometan alguna falta o alguna contravención migratoria, las sanciones tienen que ser idénticamente iguales.
Autoridades chilenas que llegaron a la ciudad de La Paz también firmaron un convenio para homologar licencias de conducir con el objetivo de beneficiar a conductores de ambos países y facilitar el intercambio comercial. El flujo de camiones con carga de exportación e importación en esta zona fronteriza es elevado, así como de pasajeros y turistas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Tiempo de noticias internacionales. El nuevo líder del Partido Liberal de Canadá, Mark Carney, promete mantener los aranceles a Estados Unidos cuando sustituya al actual primer ministro Justin Trudeau. Europa Press informa.
Así lo ha asegurado en su discurso de aceptación, en el que ha asegurado que todo lo recaudado a través de los aranceles se utilizará para ayudar a los trabajadores. Unas palabras que llegan después de que el pasado martes anunciase la aplicación de unas nuevas tasas a unos 300 mil millones de dólares canadienses de bienes importados de Estados Unidos.
Y el Papa Francisco estuvo ausente por cuarto domingo consecutivo del Angelus, pero envió un mensaje de agradecimiento a los médicos que lo cuidan y la comunidad católica que reza por su salud. Esta noticia llega desde La Voz de América.
El Papa Francisco agradeció de corazón el domingo los cuidados que recibe de los médicos durante su hospitalización en un mensaje del Angelus difundido por escrito mientras cumple su cuarto domingo consecutivo ingresado por problemas respiratorios. En mi prolongada hospitalización también yo he experimentado el esmero en el servicio y la ternura del cuidado, especialmente por parte de los médicos y de los operadores sanitarios, a quienes doy gracias de corazón, expresó el pontífice en el texto preparado para el Angelus y distribuido por la Santa Sede. Durante el fin de semana, el Vaticano también difundió durante una misa el primer audio del Papa desde su hospitalización tras padecer una neumonía bilateral y se notó el esfuerzo que hizo para poder hablar.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga. Y que la Virgen. Gracias.
Por otro lado, en un mensaje separado por el jubileo de los voluntarios, leído en su nombre por el cardenal Michael Czerny, el pontífice lamentó que el mundo esté en manos de poderes malignos que aplastan a la humanidad con sus intereses y con la guerra. El jubileo del voluntario, el quinto gran evento de este año santo, reunió a 25.000 peregrinos en una misa en la Plaza de San Pedro, entre cooperantes y miembros de protección civil de todo el mundo. La plaza, tradicionalmente llena de fieles esperando ver al Papa en la ventana del Palacio Apostólico, presentaba esta vez un aspecto distinto, con un estandarte con el escudo papal colgando de la logia central de la Basílica como símbolo de la presencia del pontífice. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Amnistía Internacional dijo que las autoridades egipcias deben poner fin a sus represalias contra personas recluidas en la prisión 10 de Ramadán, que iniciaron una huelga de hambre para protestar por su detención arbitraria. Desde principios de enero, los presos en huelga reclaman la liberación de personas recluidas en espera de juicio desde hace más de 6 meses, el derecho a hacer ejercicio al aire libre, el derecho a recibir visitas y la destitución del jefe de la prisión, a quien acusan de ser abusivo. Y la gran mancha roja de Júpiter se transforma constantemente, dicen los científicos que estudian el clima de otros planetas. Eso es lo que trata Danilo Fuentes Cortés en nuestra sección de Ciencia y Tecnología.
Nuevas observaciones de la gran mancha roja de Júpiter capturadas por el telescopio espacial Hubble muestran que la tormenta de 190 años se mueve y cambia de forma constantemente. Las observaciones inesperadas que Hubble tomó durante casi 90 días muestran que la gran mancha roja no es tan estable como parecía. Esta gran mancha roja en Júpiter es un anticiclón o una gran circulación de vientos en la atmósfera joviana que gira alrededor de un área central de alta presión. Hasta ahora se estima que esta tormenta de larga duración es tan grande, la más grande del sistema solar, que la Tierra podría caber dentro de ella. Aunque las tormentas generalmente se consideran inestables, la gran mancha roja ha persistido durante casi 2 siglos. Recientemente un equipo de astrónomos examinó el corazón de la gran mancha roja para capturar nuevos detalles en luz infrarroja. Para el ojo inexperto, la famosa tormenta roja podría parecer estática, estable y de larga duración durante muchos años. No obstante, una inspección más cercana muestra una variabilidad increíble. Los conocimientos obtenidos a través de las observaciones del programa sobre las tormentas más grandes de nuestro sistema solar ayudan a los científicos a entender cómo podría ser el clima en exoplanetas que orbitan otras estrellas. Ese conocimiento puede ampliar la comprensión de los procesos meteorológicos más allá de lo que experimentamos aquí en nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Recoge lo que sirve, cómete lo que todo vale, no lo botes. Esas frases suelen usarse cuando se nos cae al piso un pedazo de lo que estamos comiendo y nos lanzamos a la velocidad de un clavadista a recogerlo, porque si no han pasado 5 segundos, la comida no se contamina. Bueno, pues es mentira. Se trata de un embuste que nos pretende hacer creer que ese pedacito no se contaminará con bacterias. La regla tal vez alguien la inventó con la justificación de no desperdiciar los alimentos, pero lo de los 5 segundos no tiene base científica. El tiempo no es el único factor que determina la entrada en juego de las bacterias.
Hay otros factores como el tipo de superficie, pues las superficies lisas, como los azulejos, pasan más rápido las bacterias que otras porosas, como las alfombras. Otro factor es la humedad del alimento. La comida más húmeda es más propensa a la contaminación que los alimentos secos, ya que el agua sirve como puente de conexión. También la cantidad de bacterias existentes en la superficie determina, pues una superficie muy contaminada, como un piso muy sucio, transferirá más bacterias en menos tiempo. Así que no mire el reloj, ni cuente los segundos. Ese cuento de los 5 segundos es solo eso, un cuento.